Llega el momento de los enigmas y de los misterios, y como siempre, ¿quién mejor para hablar de todos estos temas que David Zurdo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, además, yo creo que David, hay que decir lo primero, que estás de enhorabuena, y todos nuestros oyentes, porque además se pueden convertir en lectores por esa nueva novela que ha visto la luz.
Sí, la novela que salió el martes pasado a la venta, el martes y 13 precisamente, que creo que es una fecha muy adecuada para salir a la venta, porque es una novela de terror que une también lo fantástico, el miedo, los enigmas prácticamente policíacos, y que tuvimos Ángel Gutiérrez y yo, que somos coautores, pues la fortuna de conseguir este año con ella el premio Minotauro de novela.
Bueno, pues entonces, mira, vamos a recordar el título para que la gente que nos esté escuchando salga corriendo en cuanto terminemos de hablar tú y yo, ¿vale?, y que compre el libro.
Pues es La Torre Prohibida y de Ediciones Minotauro.
Bueno, pues ya está, La Torre Prohibida, que hay que comprárselo. Y es que yo creo que nos vas a relacionar hoy un poquito el tema, ¿no?
Sí, bueno, la novela tiene como fondo, al margen de lo que es la propia historia de la novela, de los personajes y de sus problemáticas, tiene algunos elementos que son, vamos a decir, clásicos de misterio. Y uno de ellos que a mí me parece muy sorprendente, muy muy curioso, es pues el de por qué diferentes pueblos de la antigüedad, no conectados entre ellos, instalaron o colocaron, según cierta imagen del cielo, sus centros de poder, sus ciudades, sus lugares de culto, y esos sitios sagrados para estos pueblos, que en algunos casos incluso, ya digo, coincidían con los núcleos de población, pues fueron ubicados según ciertas constelaciones, ciertos grupos de estrellas que vemos en el cielo.
Yo creo que eso puede demostrar varias cosas. Uno, que eran sabios, porque tenían conocimiento, ¿no?, de las estrellas. Y otro también, que eran, yo creo que personas muy muy meticulosas y con unas creencias firmes, ¿no?
Sí, la verdad es que por un lado está la parte, vamos a llamar, religiosa, porque alguien puede decir, bueno, es una imagen que tenemos todos sobre nuestras cabezas y que podemos utilizar para reflejar. Por un lado, eso sería así, siempre que no hubiese esa disparidad entre diferentes lugares y diferentes épocas en las que el resultado es prácticamente el mismo. Pero también hay conocimientos que, los antiguos, no teóricamente, según nuestros conocimientos de hoy, no podrían tener, y sin embargo tenían. Por ejemplo, una de las estrellas de la constelación de Orión, que hoy sabemos que es triple, en el siglo XIX se supo que era doble. Bueno, pues los antiguos Anasazi, unos indígenas míticos de Norteamérica, que luego, bueno, han sido herederos suyos los Hopi, los Navajos, tribus ya modernas que existen actualmente, bueno, pues ellos sabían que esa estrella era doble hace, a lo mejor 800 o 900 años, es decir, mucho antes de que los europeos conociéramos que la estrella era, ya digo, en principio doble, y luego ya se descubrió que era triple. Pero conocimientos de hace siglos, comparados con los de hace para nosotros, con nuestra gran técnica, el desarrollo científico, solamente un siglo y pico, creo que es algo muy notable.
Y entonces, ¿realmente con qué nos podíamos quedar? ¿Esta gente por qué hacía esto? ¿Realmente cuál era la base? Porque, por ejemplo, nosotros conocemos ahora técnicas modernas, ¿no?, que no sé si sería comparable, evidentemente, pero, por ejemplo, los asiáticos tienen el Feng Shui, que lo siguen a rajatabla. Entonces yo no sé si algo tiene que ver.
Yo creo que al final lo que esto demuestra es que todos los pueblos, de una forma u otra, han tenido ese deseo de comparar lo que estaba sobre ellos, ese cielo que también tiene una pretensión pues de vuelo del espíritu, que se acerca a él, que es morada de los dioses, y que lo que hicieron fue compartir de una manera independiente ese mismo estado interior del alma que posiblemente tenemos todos, con independencia de cuándo o dónde hayamos nacido. Pero hay algo que a mí me sorprende más, porque, por ejemplo, el caso de Francia, las catedrales francesas góticas están colocadas, todas ellas, en lugares que ya habían sido utilizados para ritos mágicos, ritos religiosos, todo tipo, pero que siguen la forma de la constelación de Virgo en el cielo. Estas son las catedrales góticas, ya digo. Y esto, bueno, pues puede ser ese reflejo de lo que estábamos hablando antes, pero a mí me sorprende mucho más el hecho de que tanto egipcios como norteamericanos indígenas colocaran sus ciudades, sus ciertos elementos, por ejemplo, los egipcios con las pirámides y los americanos con ciudades sagradas, bueno, pues que las colocasen no solamente según estrellas, que ya digo, podría ser simplemente por la pretensión humana de elevarse, sino que las colocaran además según la misma constelación, que es la constelación de Orión. Y esto creo que sí es muy sorprendente, porque encontramos pirámides en América, pirámides en Egipto, y por otro lado, que se siguen las pautas de la misma constelación en ambos lugares, cuando además estamos hablando de constelaciones que en el fondo son convencionales. Nosotros le damos un nombre, un sentido, dibujamos de un modo, vamos a decir, mental, esas formas en el cielo que realmente no existen. Lo que existen son las estrellas, las nebulosas, las galaxias, pero no las líneas que las unen. Por lo tanto, Osa Mayor, bueno, pues es, ya digo, algo convencional. Bueno, pues egipcios, y norteamericanos, además de construir pirámides ambos, aunque sean distintas, colocan sus centros de poder según esas estrellas de la misma constelación.
Claro, es que eso nos lleva a pensar que evidentemente no puede ser una cuestión solamente de, yo qué sé, superstición o, como decías tú, ¿no?, de lo que representa el cielo, sino es que realmente ellos, está claro que debe tener algún tipo de, según ellos, algún tipo de beneficio, ¿no?, orientarlo de tal manera, como nos has dicho, las catedrales, o sea, ¿por qué están dispuestas de esa manera? O sea, realmente tiene que haber un razonamiento un poquito más lógico, no creo que simplemente sea una cuestión de una creencia religiosa, claro.
Claro, hay quien piensa que existe, estamos hablando ya de cuestiones, bueno, pues un poco del mundo del misterio más profundo, por así llamarlo, y que no están demostradas en absoluto, pero hay quien sostiene que sí que hay una comunicación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, es algo, bueno, que es incluso la tradición hermética, es decir, es algo muy arraigado también en el ser humano, que los mundos, los diferentes planos de la realidad están conectados, y que hay formas de, llamémoslo, hacerlos resonar. De manera que si yo establezco un reflejo de ese cielo en la Tierra, por ejemplo, esa constelación de Virgo en Francia, sí, lo que conseguiré es, bueno, más que conseguiré, o incluso o aprovecharé más bien, esas fuerzas que están en el fondo unidas y que lo que voy a hacer es como si, por así decirlo, crear unas cajas de resonancia para cuerdas que están vibrando en otros planos, en otras dimensiones superiores.
Ya. Hombre, no cabe duda que los virgos somos los mejores, eso está claro, pero ¿no tendrá algo que ver el virgo con virgen y por eso las catedrales lo toman por ahí?
Sí, lo que ocurre, por supuesto, digo, perdona, un pequeño apunte, con permiso de los piscis, por supuesto, los digo, pero no, sí, claro que tiene relación, lo que ocurre es que estamos hablando de centros, lugares de culto, que estaban instalados en el territorio de lo que es Francia, mucho antes del nacimiento del cristianismo. No. Con lo cual, es bastante curioso. Al final, ¿qué sería más bien? ¿Se quiso ver Virgo donde había otra cosa? Quiero decir, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo, no? Porque ya digo, tiene mucho sentido lo que dices, pero en realidad, ya digo, los centros de poder de esta región, bueno, más amplia en su momento, pero que hoy llamamos Francia, precisamente estaban instalados antes, mucho antes de la llegada del nacimiento de Jesucristo.
Claro, pero tú y yo muchas veces hemos hablado que ciertas cosas paganas se cambiaron, ¿no? Ciertas festividades, y a lo mejor con este tema pasó lo mismo. A lo mejor lo que para los cristianos era representado a la Virgo, a lo mejor era anteriormente otra cosa diferente, ¿no?
O incluso también la propia Virgen, esa propia Virgen global, vamos a llamar. Porque no olvidemos que el cristianismo está salpicado por completo, bueno, más que salpicado, está pintado prácticamente con colores de mitologías anteriores, desde Ahura Mazda hasta Osiris, los egipcios, es decir, que al final casi todos los mitos del cristianismo existen, se pueden rastrear en otras culturas anteriores, o no solamente cristianos, sino bíblicos incluso, pues el mismo diluvio, pues hay una enorme cantidad de tradiciones antiguas, incluyendo a los indios norteamericanos, que hablan de diluvios. Claro. Entonces, todo esto al final, ¿qué nos lleva? A pensar que hay una humanidad previa que se difunde y los mitos se van transformando y se olvida que tienen una conexión, que son la misma cosa con diferente nombre. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero los hechos están ahí, y sobre todo, ya digo, en el caso de los egipcios y los norteamericanos, los Asati, o constelación de Orión, mucha casualidad, ese cazador celeste, ¿no?, que parece que transmite poder a las personas que están en la Tierra.
O quizá que esas civilizaciones, vete tú a saber, lo mismo eran muchísimo más avanzadas de lo que pensamos, y sin embargo, por algún motivo, no hay rastro que podamos encontrar hoy en día de eso, pero quién sabe, a lo mejor eran civilizaciones realmente mucho más avanzadas que la nuestra, y fueron hasta capaces de borrar su propio rastro, ¿no?
Como tales civilizaciones no lo eran porque sí se conocen bien. Me refiero que sabemos, tenemos sus vestigios. Lo que creo que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo es que posiblemente, o es una explicación al menos muy plausible, es que hubiera una civilización anterior a ellas que sí era mucho más avanzada. Algunos hablan de ella en esa edad de oro teórica que se habla del pasado, como una civilización de un desarrollo técnico similar a nuestro siglo XIX, que ya está bien, en navegación, en instrumentación, en observaciones, en mapas, en todo, y que desapareció de un modo cataclísmico, quizás pues el Atlántida, o podemos llamar al mito como queramos, pero que sí que transmitió a diferentes, digamos, ramas de que se difundieron por el mundo, sus conocimientos. Esos conocimientos que ya no eran totalmente utilizables. Es como si hoy, por ejemplo, se destruyese por una guerra mundial el mundo y quedásemos unas cuantas personas con conocimientos técnicos, pero que no sabemos desarrollarlos por separado, completos. Por ejemplo, por mucho que sepas cómo funciona el motor de un coche, pues no te puedes poner a fabricar uno en una herrería. Bueno, pues pasados los siglos, hablaríamos de antiguamente se hacían aviones, pero ya no tendríamos aviones. Quizá esto pasó también con esta gente, o con estos pueblos distintos, y que luego se separaron y se fueron colocando en diferentes lugares, pero sí tenían a lo mejor un tronco común. Y por eso, ante los antepasados, y por eso quizá hay pirámides en América y en Egipto, la constelación de Orión precisamente, otras constelaciones que llevan también a colocar los centros de poder en la Tierra según esa configuración. Bueno, parece como demasiada casualidad para ser que a todos se les ha ocurrido por separado y de un modo independiente, aunque no es imposible, claro.
Pues la verdad es que son enigmas y misterios que son muy interesantes de conocer. Y como siempre, David Zurdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado sobre el tema.
Muchísimas gracias, Panacho.
Gracias, hasta luego.